Radios Libres, hablamos con...
Soy Francisca Keller, apoyé la coordinación general del Lab Meeting Iberoamericano que se realizó en Media Lab Prado durante el mes de septiembre. Y trabajé tanto en el diseño de una infraestructura de cuidado para poder generar los cruces entre los participantes de la reunión y del encuentro, como también en la coordinación de sus participaciones y la sistematización de los cruces que se provocaron durante el encuentro.
Francisca, cuéntanos, ¿por qué organizar un lab meeting como este?
La idea era generar una agenda común posteriormente, que esto siga expandiéndose. El lab meeting era el segundo lab meeting iberoamericano y por tanto es un desafío organizarlo y ir diseñando las formas en que el alcance de estos encuentros es mayor.
¿Qué hicieron durante los 3 días que duró el encuentro, desde el 11 al 13 de septiembre de 2018?
Durante los 3 días existieron 3 dinámicas principalmente, o podría decirse 4 si incluimos en esas también las dinámicas de ocio, ¿no? Los cruces, los cafés y los almuerzos, pero principalmente fue la comunicación de 8 iniciativas ya puestas en marcha, que parecieran relevantes para los procesos de innovación ciudadana. 8 proyectos que ya puestos en marcha o quizás de una forma aún emergente necesitaran de la colaboración de otros actores claves de la innovación ciudadana. Y el espacio, que fue un espacio muy interesante, de mini talleres, donde expertos, por así decirlo, o algunos gestores o personas que están trabajando activamente en temas relacionados con innovación ciudadana, también pudieran transferir sus conocimientos a los participantes de todo el lab meeting. Además, se apoyó de unos diálogos que se provocaron en los cierres de cada una de las jornadas con personas que ya sea desde el mundo del activismo o proponiendo un cambio en los paradigmas de la ciencia, desde la ciencia ciudadana o desde distintos tipos de investigación de proximidad, como con las personas de a pie y las personas corrientes, pudieran apoyar los discursos y los procesos que se estaban planteando durante el encuentro y las dificultades que muchos de los laboratorios de innovación ciudadana o las iniciativas estaban planteando entre los colaboradores.
Por lo general, los labs, estos laboratorios ciudadanos, están en entornos urbanos. ¿Es así? ¿Y quiénes participaron en el encuentro?
Una de las experiencias más interesantes fue justamente conocer que los laboratorios emergen en territorios muy diversos y que el Lab Meeting reveló la diversidad de esas experiencias, ¿no? Habían laboratorios que venían desde la Amazonia, habían otros que venían desde las favelas en Salvador de Bahía, habían otras experiencias que venían de Sao Paulo, habían otras experiencias que venían de territorios aún más rurales de Brasil, habían experiencias que venían del barrio, como Casa Gallina en Santa María de la Ribera, en México. Distintas iniciativas que se complementaban con esas otras que surgen en la ciudad, en las grandes ciudades, y que revelaban conflictos sumamente distintos.
¿Cuál es la apuesta de los labs y principalmente cómo se relaciona con las comunidades donde están estos laboratorios?
Yo creo que cada laboratorio va planteando distintas necesidades dependiendo justamente de esas comunidades. Al ser iniciativas que están buscando que las cosas surjan de abajo arriba, que surjan desde la visión ciudadana de revelar conflictos, de revelar necesidades y dificultades que están ocurriendo en los territorios, en las ciudades, en los campos, en las favelas, en los territorios más vulnerables, la visión es muy específica y proviene incluso de cositas muy chiquitas que que generalmente aquellas personas que están en la administración pública no logran ver. Por tanto, la apuesta de los labs creo que es esa, ¿no? Mantenerse aún sabiendo que son espacios que inciden en la generación de políticas públicas, mantenerse siempre muy en la tierra, ¿no? Muy en contacto con las problemáticas y los conflictos que surgen en sus propias comunidades.
Una pregunta recurrente de los labs es cómo conectar esta innovación y conocimiento con otro tipo de prácticas, ¿no?, que están presentes en las comunidades, no solamente lo que se desarrolla en los labs, sino otros conocimientos más tradicionales y ancestrales.
Es un trabajo difícil. Requiere justamente de derrumbar, y creo que eso se reveló durante el Lab Meeting, sobre todo en la presentación de Bianca Santana y de Antonio Lafuente, un espacio de diálogo muy interesante que se provocó. Requiere de revelar otras formas, otras no categorías, ¿no? Creemos que el conocimiento siempre se ha ido generando desde una perspectiva, desde una visión científica, donde las categorías se establecen de arriba abajo, ¿no? Se cree, se busca y se investiga en torno a ciertas materias que parece relevante conocer y profundizar, pero muchas veces nos olvidamos de las diversidades de los territorios y de los invisibles, de aquellas cosas que no parecieran que pudieran penetrar a una forma específica de conocimiento, no a una categoría específica de análisis. Desde ahí los laboratorios son muy interesantes para revelar otros mundos mucho más diversos. Yo creo que la perspectiva, sobre todo de Bianca, desde el feminismo negro, fue muy interesante para justamente entender cómo los laboratorios empiezan a hacer que estas voces emerjan y empiecen a cuestionar justamente tanto las formas en que se genera el conocimiento y la innovación e incluso el emprendimiento, ¿no? O sea, el laboratorio que vino Valle du Dende fue una experiencia preciosa de Salvador de Bahía, que trabajaba en torno al emprendimiento y en torno al desarrollo productivo, ¿no?, de las favelas de Salvador de Bahía, pero justamente buscaba revelar que aquello que surgía en esa ciudad y en ese territorio y en ese espacio físico constituido como laboratorio era muy distinto de las visiones de emprendimiento que se tienen para Brasil. Básicamente los laboratorios vienen a expandir el conocimiento, a expandir la noción de innovación, a expandir la noción de productividad. Y vienen a expandirlo porque rompen aquellas categorías que han sido impuestas o que han sido avaladas por los discursos científicos o por las voces políticas que lideran nuestras vidas y que conducen nuestro desarrollo.
¿Cómo piensan seguir trabajando después de este encuentro iberoamericano, este Lab Meetings de Madrid?
Bueno, siempre los experimentos que ocurren en Media Lab dejan esta puerta abierta a la autoorganización, a que las cosas se van a ir revelando poco a poco y lentamente. No se funciona, creo yo, desde imponer cómo va a ser el próximo encuentro o qué diseños van a surgir para la nueva versión del Lab Meeting. Aquello surge justamente de abajo arriba, desde que alguna comunidad va a revelar la necesidad de ser el que va a cobijar la nueva versión y por tanto va a plantear otras orgánicas que van a surgir desde ese lugar, ¿no?, desde esa organización. En ese sentido, el Lab Meeting Iberoamericano, esta versión, fue muy cuidadosa con la transferencia de los documentos, de las formas y las metodologías que se crearon para poder encarar y enfrentar la nueva versión del Lab Meeting. Hemos creado experiencias muy sencillas por ahora, en tiempos que todavía no podemos hacer un gran proceso de mapeo, de georreferenciación de los participantes del encuentro. Hemos generado un simple canal de Telegram que funciona y opera para responder a las necesidades. Hace poquito teníamos una compañera en Chile que estaba buscando cómo para levantar o para incidir en la política pública, en la creación de otro laboratorio más en ese lugar. Estaba buscando datos sobre otras iniciativas y como el Lab Meeting no había llegado a ese tipo de productos, fue otra compañera que venía de Costa Rica quien le pudo proporcionar su investigación para poder hacer ella la presentación que necesitaba. Incluso es que son muy espontáneos y que permiten que muchos actores trabajen a la vez. Creo que si los organizadores del evento trazaran y delinearan el futuro de la próxima reunión, sería otro tipo de orgánica. Ahora, como conclusiones del comité asesor, que también está constituido, fue constituido por actores de distintas iniciativas a nivel iberoamericana, sí se planteaba la necesidad de hacer un mapeo, y eso va a requerir, en el caso de ciudades como Madrid, que ya tienen una política de datos muy definida y muy clara y muy exigente, que se tomen ciertos resguardos para que poder compartir, revelar nuestras identidades al resto de compañeras que van llegando y que se van integrando a los encuentros. Yo creo que son desafíos todavía muy sencillos que al parecer, y por la sensación que me llega desde la coordinación, es que la experiencia se la lleva cada cuerpo y es capaz de transferírsela a otros cuerpos de una manera mucho más orgánica de la que conocemos, y que esa manera se va a ir expandiendo, y que cuidando las infraestructuras del encuentro y permitiendo que realmente ocurran los cruces entre las personas, surge que cada persona logra asimilar desde su propio conocimiento y haciendo énfasis en las diversidades que existen, en la diversidad que existe de realidades, en una visión propia, en una voz propia, que se nutre de una voz muy distinta. Creo que en ese sentido el futuro, quizás la respuesta es un poco ambigua, pero porque creo que esa ambigüedad es la que también tiene que caracterizar a estos espacios y tiene que caracterizar este espíritu en nosotras mismas de lograr que ocurran cosas inesperadas, insospechadas, aún estando con fuerza constituyendo una red. Es como una mezcla entre el trabajo y la confianza.